Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
Y Fernando Fiña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Empezamos hablando de la caja bancaria, ¿les parece?
Sí.
AEBU llevó adelante ayer un paro en la banca pública y privada, incluyó un acto en 25 de mayo y Zavala, para insistir en su campaña por una solución rápida a la situación de déficit y de quiebra inminente de la caja bancaria. El presidente de AEBU, Gustavo Pérez, reclamó nuevamente un proyecto de ley que surja del Poder Ejecutivo que se apruebe este mismo año, porque de lo contrario la caja bancaria dejará de existir para el año que viene, según advirtió. La propuesta del sindicato bancario es gravar toda la actividad financiera, pero además incorporar a la caja a los empleados de varias empresas que hoy trabajan en plaza y no aportan a la caja de jubilaciones bancarias, aportan industria y comercio, etc.
La reserva de la caja se termina a fin de año, se agotan, se están usando para pago de jubilaciones y se agotan, y por tanto tenemos que llegar a nivelar un acuerdo sobre posiciones que están en algunos puntos muy distantes entre AEBU y el Ejecutivo, y luego esto tiene que recorrer un trámite parlamentario. Por tanto, hay que no solo hay que apurar los tiempos, sino que hay que flexibilizar las posiciones del lado del gobierno sobre temas que AEBU ya ha dicho que no va a acordar, a nivelar un acuerdo sobre posiciones que están en algunos puntos muy distantes entre AEBU y el Ejecutivo, y luego esto tiene que recorrer un trámite parlamentario. Por tanto, hay que no solo hay que apurar los tiempos, sino que hay que flexibilizar las posiciones del lado del gobierno sobre temas que AEBU ya ha dicho que no va a acordar.
Supongo que ustedes están siguiendo de cerca el problema de la caja bancaria, ¿o no?
Sí, es un tema...
Hay que seguirlo de cerca porque
preocupa.
Nos toca a todos, me parece.
Sí, sí.
Viene para el bolsillo de todos.
Sin duda. Yo creo que este es un tema que hay que manejarlo en dos niveles. Uno de los niveles son los actuales pasivos o jubilados o pensionistas bancarios. En este tema, cuando abordamos la situación de dar una solución a la caja bancaria, no podemos ver al sistema de seguridad social y los trabajadores bancarios hoy retirados, aislados del contexto de la sociedad, en tanto se trata de pasivos que han aportado toda una vida, de acuerdo a salarios importantes, es cierto, pero que han aportado toda una vida, y que hoy naturalmente tienen derecho a recibir esa pasividad o esa pensión. Ese es un primer nivel que creo que no puede estar en discusión. Es decir, no se puede enfrentar un tema de estas características, a mi juicio, diciendo, bueno, acá están un sector de privilegiados a los que todos de nuestro bolsillo vamos a tener que pagarle. Esto yo creo que no es el enfoque adecuado porque...
Hay mucha gente que lo ve así.
Sí, bueno,
los mensajes que llegan de la audiencia aparece todo el tiempo ese razonamiento, ¿no?
Pero esa es una... A mi juicio es una visión equivocada, porque aquí no hay nadie que esté queriendo recibir una pasividad sin haber trabajado. Porque finalmente termina, digamos, la sociedad planteándolo de esa forma. Acá ocurre que hay una institución que se ha desfinanciado por un motivo. Hay más pasivos que activos. Es decir, hay 17.000
jubilados
o pensionistas y tenemos 12.000 y pocos trabajadores. Esa es la realidad. De los primeros proyectos de ley de seguridad social que tuvo nuestro país, la vieja ley Carnelli, se hablaba de allí de relación activos-pasivos ideales en el entorno de 3 a 4 activos por cada pasivo. Vean ustedes cuál es la situación hoy. Vean ustedes que hay caja, la vieja caja rural, por ejemplo, llegó a tener una situación similar a la bancaria hoy, es decir, había más jubilados que activos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de solidaridad intergeneracional, que en definitiva es este tipo de organizaciones y de reparto, cuando no se da esa relación, se generan estas dificultades. Es decir, acá no hay un sistema de ahorro como puede ser el de la SAFAP. Ese es un primer punto que a mi juicio debe estar siempre sobre la mesa y lo debemos tener presente. No estamos hablando de privilegiados, estamos hablando de gente que aportó por lo tanto tiene derecho a ello. Eso no quiere decir que no haya que hacer reformas, que no vaya que va a haber que hacer sacrificios, naturalmente, incluso de los beneficiarios para salir de esta situación, pero no es acá poner jubilados contra jubilados, jubilados contra pueblos, eso no me gusta, ¿no? Es muy, tenemos a la vecina Orilla para de ejemplo que esas cosas de enfrentar pueblo contra pueblo no está correcto.
A mí me parece que esto lo que está probando es que los sistemas de solidaridad son, bajo ciertas condiciones, son muy buenos, pero dada la pirámide demográfica uruguaya, no sirven. Es decir, esto pasó con el BPS, por eso se hizo la reforma del 95, esto está pasando con AEBU, pasa con las otras cajas que todavía no han sido reformadas, y también pasa...
Pues son problemas distintos, ¿no? Pero, el problema que hubo que resolver,
el problema demográfico,
la reforma del 95-96 fue uno y este es otro.
El problema demográfico está presente. En las mutualistas, por ejemplo, ¿no? Las mutualistas tienen un sistema similar. O sea, los jóvenes que no se enferman pagan la cuota y están financiando a los viejos, que son los que necesitan la cobertura de salud. Entonces, Uruguay tiene que pensar de que tiene que encontrar soluciones de aquí a 20, 30 años. Las previsiones de los demógrafos son muy claras. Uruguay no solamente en los próximos 20 años no va a hacer crecer su población, sino que va a achicarse su población. O sea, cualquier solución que se le encuentre a un sistema jubilatorio particular, como es el caso de los bancarios, tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no vamos a cambiar la relación entre activos y pasivos. Yo me pregunto, ¿por qué razón se sigue insistiendo en mecanismos que busquen mantener este sistema de solidaridad? Yo creo que habría que pensar seriamente en pasarse a un sistema mixto como el que tenemos el resto de los ciudadanos, los que aportamos al BPS. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema mixto lo que permite es al Estado, bueno, asumir el costo de un periodo de transición, poner dinero, pero genera una relación mucho más sana desde el punto de vista del ahorro individual de cada una de las personas. Sin embargo, yo no veo que esté sobre la mesa planteado este tema. Y yo creo que el gobierno debería haberlo
planteado. Es una de las ideas que ha circulado. O sea, tú dices que todos los empleados bancarios pasen al sistema que rige para el grueso de la población.
O no, o podría ser crearse una FAP de los bancarios que administre la capitalización... el capital de los activos, y que bueno, y que el pago de las jubilaciones las asuma el Estado, va a ser un costo, va a llevar un tiempo, respetando lo que decía Fernando, haciendo algunas reformas, por ejemplo, elevando la edad de jubilación. Eso sí me parece que es bastante injusto, que se puedan jubilar a los 55 y a los 60 cinco años antes que el resto de la población. Eso se podría modificar y yo creo que AEBU estaría dispuesto a negociarlo y a discutirlo. Ahora, me parece a mí que hay que ir a una solución de fondo. Las soluciones que se están buscando, aumentar aportes de la asociación de bancos, de AEBU, de poner más impuestos, me parece que son parches y el problema va a volver a surgir tarde o temprano.
Yo creo que cualquier problema sectorial que no se encare en el marco de una estrategia nacional está destinado al fracaso. Yo estoy seguro que vamos a encontrar una solución para la caja antes de que la caja se paralice, que es una realidad. El problema es el último momento siempre, ¿no? Es esa tendencia que tenemos a que las cosas que vienen desde hace mucho tiempo lleguen al último momento. Si tomamos las tendencias duras que tienen que ver con lo que decía Chasquetti, efectivamente el problema es un anuncio de lo que puede pasar en otros sectores. Es cierto que en el caso bancario se agudizó muchísimo por la crisis del sistema, el pasaje obligatorio a la jubilación,
es un sector en el que el empleo se ha reducido.
Se ha reducido, y que además la relación con nuevas tecnologías y más tiene un impacto muy fuerte, pero es notorio de que la caja corresponde a otra época, absolutamente a otra época. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Fernando, no podemos enfrentar a los empleados bancarios al resto, porque si no, en realidad habría que pasar por un colador una cantidad de situaciones que también son así. Otras cajas que, aunque no tengan exactamente el mismo problema, son así.
Claro, pero la pregunta que se reitera es, ¿se jugaron a la individual durante años y tuvieron un régimen muy privilegiado? ahora cuando les eso va mal tiene que aparecer eso la solidaridad. Están llegando los mensajes por ese lado.
Pero yo le digo a la audiencia que los bancarios, cuando van y compran, están pagando 9 puntos de IVA para financiar al BPS. O sea, los bancarios pagan, en definitiva, financian dos sistemas de jubilatorios, el propio y el de todos. O sea,
el de todos es deficitario.
Es deficitario hasta que no entremos en el proceso en el cual la gente se empieza a jubilar y las AFAP empiezan a pagar las jubilaciones. Entonces, me parece que es injusto creer que los bancarios, son algo así como seres egoístas o free riders que corren solos y se apartan. No, hoy este es el problema. Ellos pagan doblemente la jubilación.
No, y hoy, por ejemplo, los bancarios no están... No son deficitarios y el Estado cubre un déficit como hace con el 9% del IVA sobre todas las cajas. No es así. La crisis viene porque los recursos autónomos de la caja se están agotando. Y empieza a partir de ahí un problema. Y ahí los problemas, las soluciones, sin jubilaciones no van a quedar. Eso está claro. Las soluciones son, o lo paga todo el Estado, como hace con el BPS, con la caja policial, con la caja militar, ¿no? Y por lo tanto lo pagamos todos, lo paga todo el Estado, o hay un costo compartido, es decir, cuánto paga cada sector, cuánto, digamos, qué sectores van a participar, y yo estoy de acuerdo en que la solución en este caso tiene que ser una solución de sectores compartidos, que el Estado solo no puede afrontar esa crisis.
Sí. Yo comparto lo que se ha dicho acá del último momento. Esta es una crisis, es una crónica de una crisis anunciada. Ya hace mucho tiempo, años, que se viene hablando de la decadencia de la caja bancaria, de las dificultades que tiene por la relación que hay entre aportantes y pasivos. Es una relación cada vez más desbalanceada. Y digo, ¿por qué esperar a último momento? ¿Por qué esperar al último trimestre, cuatrimestre del año cuando se sabe de la capacidad de presión que tiene este gremio bancario, que siempre la ha demostrado, de la importancia que tiene dentro del sistema productivo, el sistema financiero nacional, y de la certeza de que hay, de que finalmente algún tipo de solución hay que dar, porque es injusto dejar a un conjunto grande de pasivos, de gente que ha aportado durante toda su vida, y decirles, no señores, ustedes no van a cobrar, o cobren menos, o lo que sea. Ya bastante estafa en general es el sistema como está planteado, en el sentido de que la gente termina cobrando en la pasividad mucho menos de lo que aportó en vida, ¿no? Y a lo que habría que ir, en definitiva, digo, no quiero aquí plantear toda la discusión de cuál es el mejor sistema, pero... Todo aquello que se acerque más a un ideal de justicia, de que lo que he aportado yo durante mi vida me sea retribuido en mis años de pasividad, bueno, esa es la forma. La idea de que esta idea de los topes, esta idea de que gente que tiene 70 o 75 años y no se quiere jubilar porque es condenarse a la pobreza, digo, es absolutamente injusto. Digo, ese es el tipo de cosas con las que hay que terminar. O sea que digo, el tema de la caja bancaria en sí mismo es un tema que se va a resolver, no tengo la menor duda. No entiendo por qué hemos esperado a que haga crisis tan a último momento. Es doloroso, nos va a costar plata a todos, evidentemente.
Hemos esperado, entre comillas, porque en algún momento anterior, ante la incapacidad de encontrar una fórmula, se aprobaron parches, ¿no? Ya ha habido parches, sí, pero no se encaró el fondo del asunto, ¿no?
Yo creo que vamos a un nuevo parche con esto, ¿no?
Porque... Pero, digamos, yo creo que la situación de los pasivos actuales va a requerir un parche, porque no hay otra solución. Pero me adhiero a lo que dice Daniel, pensando en el futuro, va a haber que hacer concesiones a un sistema que quiebra. Porque no solo hay una falta de relación de activos pasivos, hay una realidad en el Uruguay de hoy, que como decía Esteban, este sistema no podía tenerlo en cuenta en el pasado, que cuál es el hecho que la expectativa de vida es mayor hoy día. Es decir, tenemos una población envejecida que crece poco, tenemos uruguayos que están en el exterior, naturalmente quien se va del país normalmente a trabajar en el exterior es gente joven, quien se ha ido durante todos estos años.
Una tasa de natalidad muy baja.
Muy baja.
No tenemos inmigración prácticamente.
Y una expectativa de vida que es mayor. Es decir, a esa buena noticia, que es una expectativa de vida mayor, le sigue una mala noticia, en el sentido que, bueno, hay que hacer cambios. Es decir, la gente debe poder retirarse en otra edad o establecer una escala a partir de la cual exista un desestímulo para retirarse a una edad temprana, por ejemplo.
Y hay una cosa que agrava todo, Y es que cuando vos te retirás, en general, en el sector bancario, casi todos los sectores, tú te retirás con sueldos altos. Claro. Es decir...
Sí, después de 40 años de carrera.
Claro, después, es obvio, es natural. No se retiran los auxiliares primero. Y los que aportan, los sueldos que aportan, son sueldos que, en promedio, en el caso bancario, son más bajos que las pasividades.
Claro,
eso no se da en la industria privada, por ejemplo. No se da en la industria privada. Es decir, hay una doble combinación de fenómenos. Hay menos pasivos, hay más pasivos que activos, pero además el promedio de los salarios es más bajo que el promedio de la jubilación.
Creo que el país haría bien además en estudiar soluciones que se implementan en el mundo entero. Digo, este problema del que estamos hablando es un problema que, por ejemplo, aqueja a Europa en gran forma. Digo, hay países que ya esta relación pasivos-activos, aportantes y beneficiarios, digo, ya viene en las cifras uruguayas, ¿no?
Incluso hay pronósticos
terribles,
peores que indican que el sistema previsional europeo va a quebrar.
Exacto. Los alemanes que inventaron las jubilaciones, lo que han hecho es la inmigración.
Y una de las soluciones es la inmigración. ¿Tiene Uruguay una política migratoria? Digo, yo hace poco leía algunas cartas de lectores que se publican en los diarios y que son siempre una buena vidriera para saber cuáles son los problemas reales de la gente. Y había gente que se quejaba enormemente de las dificultades que plantea la Dirección de Migración en Uruguay para gente que se quiere radicar en el Uruguay. Y concretamente tenía expresiones de gente, por ejemplo, argentinos que por X motivos se están radicando en el Uruguay. La cantidad de dificultades que tienen hoy en la Dirección de Migración para poder hacerse residentes en el Uruguay, que es increíble. Uruguay tendría que tener una política de puertas abiertas, sobre todo para, por ejemplo, argentinos y demás. Habría que ver, digo, y es toda otra discusión, si vamos a favorecer corrientes migratorias, por ejemplo, de países asiáticos. Todo eso es otra, un ejemplo de discusión mucho más compleja. Pero digo, hay casos clarísimos y por lo que tengo entendido, los problemas en la Dirección de Migración son permanentes.
De todas maneras, marcan también el tema de los niveles de las pasividades en la caja bancaria, ¿no? Que ahí está, entienden muchos oyentes que está otro de los problemas, ¿no? Estamos hablando de pasividades altas y les llama la atención que no se hable de topes para esas pasividades, ¿no? Aparecen algunos ejemplos, por ejemplo, María del Centro dice: mi prima es pensionista bancaria hace 30 años y cobra 22.000 pesos por mes.
Está bien, pero tope
hace 30 años, hoy, persona cobra una pensión de 22.000 pesos.
Pero Emiliano, un bancario que se va a jubilar hoy tiene un tope para jubilarse. El tope está calculado en base a su sueldo actual. O sea, no es cierto que no haya topes. El problema es que...
Pero, perdón, se pagan jubilaciones mucho más altas que en el banco de previsión.
Bueno, pero los sueldos y los aportes son más altos.
Son más altos, sin duda.
Claro, un bancario gana por encima del promedio de lo que gana el resto de la población. Por lo tanto, el aporte que el bancario hace es más alto y su salario es más alto. Y al calcularse un tope del 65%, obviamente que la jubilación va a ser más alta. En eso no hay nada de malo y no nos deberíamos enojar ni molestar, ¿no? Yo lo que creo, me parece a mí que la única salida realista es crear mecanismos de capitalización individual. Yo creo que Uruguay ha encontrado un justo término al inventar esta idea de un sistema mixto. Un sistema mixto que para los salarios bajos le garantiza el BPS y a los salarios altos les permite ahorrar y mejorar sus jubilaciones drásticamente. Me parece que esta idea y esta combinación le da mucha legitimidad al sistema, mucha confiabilidad. La gente confía mucho en el BPS. Y me parece que hay que pensar en esa línea para el tema de la caja bancaria, que no vamos a resolverlo porque la relación activos-pasivos no la podemos modificar y tarde o temprano van a seguir apareciendo estas dificultades. Por ejemplo, la evolución tecnológica en los procesos de trabajo va a llevar a que los bancos funcionen cada vez con menos funcionarios. En cambio, los jubilados van a vivir más, porque entre otras cosas, no te olvides, el jubilado bancario es probable que viva más que el promedio de la población.
Hay un círculo vicioso también allí, ¿no? Hay un círculo vicioso. La tecnología muchas veces para un banco, en este caso, es una solución, teniendo en cuenta los altos costos que implica contratar personal. Porque, por ejemplo, se ha divulgado esta información, estuvo en el informe que hicimos ayer aquí en Perspectiva, el aporte patronal en el sector bancario es altísimo, ¿no? De 30%, de más de 30%. Entonces, bueno, para muchas instituciones la solución es, bueno, no contrato personal y pongo cajeros y pongo esto, y pues, ¿no? No es
Pero no es solamente un problema de costo, es un problema hacia dónde va el mundo.
Lo que quiero decir es que el recurrir a la tecnología no es necesariamente causa del problema, sino que además puede ser incluso consecuencia de un problema en el que hay una caja que tiene un financiamiento demasiado costoso, ¿no?
Pero la tecnología no se puede obviar, o sea, el mundo va hacia eso. O sea, hoy en el mundo, en todos los países, cada vez más servicios se prestan vía Internet. Se le permite
las colas de los bancos ya no se ven en ninguna parte del mundo.
Exactamente.
Las vi en Buenos Aires.
Pero, Buenos Aires estamos hablando
de un mundo, eso no es el mundo.
Que nosotros, ¿no? Es decir, en este sentido. Entonces yo lo que creo, me parece a mí, es que tampoco podemos negarnos al avance tecnológico. Yo creo que tenemos que abrir los ojos y buscar soluciones inteligentes, y la solución inteligente es atar la jubilación a lo que aporta individualmente cada persona y hacer un proceso de transición en el cual el Estado uruguayo asuma los costos, porque no hay otra forma ni otra salida, o sea que la única forma de garantizar que aquellos que aportaron sigan cobrando la jubilación.
Ha demostrado que es exitoso el sistema, porque el sistema de las AFAPs, que fue tan criticado, incluso se quiso plebiscitar en su momento, que es el... ha demostrado que funcionan los hechos, es decir, hay una conformidad con el sistema, más allá de cualquier prejuicio político, inicial, ideológico, y además la gente tiene la sensación de lo justo, es decir, que en definitiva hay un concepto mixto de reparto y de solidaridad intergeneracional que satisface el BPS, y un sistema que justamente tiende a compensar, a reponer eso que los uruguayos perdimos, que es esa sensación que no tenemos contraprestación entre lo que aportamos y lo que se nos da al final del periodo.
Además, una de las diferencias que tenemos para afrontar este problema es que no hay que olvidarse que entre la situación fiscal, que ha mejorado sustancialmente en el país, no es solo la mayor recaudación de la DGI, uno de los factores es que ha disminuido el déficit del BPS, pero de manera muy importante. Ha disminuido por dos procesos, ninguno de los cuales puede ser utilizado en el caso de la caja. Es muy difícil. Es decir, por un lado, ha mejorado porque se ha aumentado muchísimo la formalidad en el trabajo, lo cual ha aumentado la recaudación de manera extraordinaria. Segundo, crece la actividad y automáticamente, por el proceso, crece la recaudación del BPS. Eso, el 7.2% implica también un alivio para el BPS. En el caso de los bancarios, eso es imposible. Primero, no hay evasión, ¿no? Y segundo, hay otra realidad. No hay perspectiva de que crezca sustancialmente, entre otras cosas porque, por ejemplo, los controles del Banco Central para instalar un banco en el Uruguay, hoy son feroces. Y yo ruego que sigan siendo feroces.
A propósito de uno de los temas que aparecía en mensajes de los oyentes, el problema de los topes, que aquí no habría topes en la caja bancaria, aparecen mensajes de otros oyentes. Humberto, por ejemplo, que aclara, cuando los bancarios se jubilan tienen un tope de casi 43.000 pesos. Francisca, por su lado, dice, me jubilé en abril con el tope máximo que son 41.000 pesos. De los cuales te quedan 31.000. La jubilación que correspondía a mis aportes era de 10.000 pesos más, pero dado ese tope no me corresponde, además, dice este oyente.
Lo que decía Daniel del aporte del IVA, de los 9 puntos de IVA también, es cierto, los jubilados bancarios pagan más IRPF, pagaban más impuestos a los sueldos en su momento, en fin. No creo que esté correcto ese planteamiento inicial, que creo que hay que desterrarlo. El primer mensaje de un oyente que decía, se tiraron por lista propia. Acá nadie se tiró por ninguna lista propia. Estas son leyes que tienen décadas y ninguno de los bancarios que fueron incorporándose iba a levantar la mano para decir, mire, vamos a cambiar este sistema que capaz que nos privilegia. Es decir, son sistemas que se van dando que corresponden a otra época incluso de la banca mismo, ¿no? No nos olvidemos que acá existió un banco que se retiró del país, que fue el Eurobanco, ¿verdad? Que pagó todo, no entró en crisis de ningún tipo, pagó todos sus depósitos, entendió que era muy costoso
operar
acá, el Eurobanco.
El Banco de Brasil, también.
También el Banco de Brasil, es cierto. Ahí quizá había otros componentes.
Sí, entran y salen.
Y hay bancos pidiendo entrar. Pero yo te digo, hay, pero puedo asegurar de que les piden investment grade. Eso, para empezar. Y yo creo que es más importante que aumentar 50 o 100 empleados, 200 empleados, tener un mecanismo absolutamente
importante, que sea sucursal de la matriz, ¿no? Que no pase, que al final son sociedades distintas y todo lo que sabemos.